Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, viernes 6 de enero de 2023. ¿Qué le trajeron los reyes? Dejó por ahí su zapatito, yo dejé el mío, pero se lo robaron, ¿verdad? Ya no amaneció. Bueno, por lo pronto le tenemos mucha información esta mañana, estamos en espera de una rosca para poder aligerar este fin de semana que ha sido tenso en información, en seguridad de nuestro país, con esta detención que hicieron de Ovidio Guzmán en el ámbito nacional, en el ámbito local, a nivel estatal, pues estos jóvenes, tres jóvenes que están en prisión por defender un parque, el Parque Huentitán, imagínese usted. Ya le vamos a tener información y la próxima semana pues es la Cumbre de las Américas. Llega el lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega también Justin Trudeau de Canadá y desde luego en reunión con el presidente de México. Ya le tendremos información esta mañana, viernes 6 de enero, que transmitimos desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit en el 104.3 de FM. Le comparto que transmitimos en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, desde luego también en www.radio.udg.mx/Vallarta. Y en las redes sociales, esta mañana también en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Iniciamos con la información esta mañana de viernes 6 de enero. Estas son las noticias. Marchan universitarios para defender a tres estudiantes e impedir que se les criminalice. Aunque me lleve a la cárcel, Alfaro no intimidará a defensores ni estudiantes, dice Javier Armenta, uno de los jóvenes justamente en prisión. Y así es, por cuidar un parque, estudiantes de la Universidad de Guadalajara se quedan en prisión preventiva. Esto será hasta el martes. Y en el ámbito nacional confirma la Secretaría Federal de Seguridad Ciudadana la captura de Ovidio Guzmán. Nayarit vigiló sus límites con Sinaloa, Jalisco y Durango tras la captura del hijo del Chapo. Suspenden corridas de camiones a Sinaloa desde Puerto Vallarta tras detención de Ovidio Guzmán. Habitantes de Acaponeta, municipio limítrofe con Sinaloa, se encontraban bajo un clima de tensión. Y bueno, por lo pronto se blindó todo lo que es estados, municipios limítrofes con Culiacán, Sinaloa. Bueno, momentos difíciles pasaron también en el aeropuerto de Culiacán, amigos del auditorio, pasajeros del vuelo de Aeroméxico. Ya le vamos a tener también algunos comentarios al respecto. Y bueno, por otro lado, y en el ámbito local, ante la cruzada que realiza la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas contra la explotación y prostitución infantil, las asociaciones de hoteles y moteles de Bahía de Banderas se suma a no permitir en los establecimientos dichas prácticas ilícitas. Con excelentes resultados concluyó la temporada turística en Bahía de Banderas. Existe ya la iniciativa de ley para obligar a los hoteles del país para que tengan el distintivo de código de conducta de la Sectur. Obras públicas en Puerto Vallarta retoma acciones de bacheo en el municipio. Hay baches donde usted vive, mándenos las fotos. Aunque aún no hay casos de enmayamiento de ballenas, activistas se mantienen en vigilancia en las costas del Pacífico mexicano. Y preparan marcha en Bahía de Banderas ante los primeros feminicidios de este 2023. en más de Jalisco y Nayarit, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fueron retomados y dados a conocer por el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco. En 2022 se generaron 82.963 puestos de trabajo. Y bueno, hablando de seguridad y retomando esta captura de Ovidio Guzmán y los hechos violentos ocurridos en diferentes municipios de Sinaloa, el gobierno de Jalisco convocó a alcaldes y comisarios de 125 municipios a mantenerse en una mesa de seguridad permanente ante cualquier incidente en materia de seguridad que se pueda presentar en la entidad. Bueno, pues hay que ver qué tan frecuente estas mesas de seguridad trabajan en el estado, qué tanto los presidentes municipales asisten a estas mesas de trabajo. Y nos vamos con la información nacional e internacional. Ya está listo Daniel Valencia. Adelante, te escuchamos.
Señal Nacional.
El gobierno confirmó la tarde de este jueves la detención en Culiacán, Sinaloa, de Ovidio Guzmán López el Ratón, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán. Fue el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, junto a la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, quien confirmó la detención de Ovidio Guzmán. En Culiacán, Sinaloa, el capo fue llevado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Cerezo del Altiplano. Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, precisó que no será extraditado inmediatamente a Estados Unidos. En emboscada de la delincuencia organizada, el coronel de infantería Juan José Moreno Orzúa, comandante del 43 Batallón de Infantería con sede en Tepic y cuatro escoltas, fueron asesinados en las inmediaciones de Escuinapa, Sinaloa. El mando militar y su tropa apoyaban en el operativo de contención de la violencia generada por la captura de Ovidio Guzmán López, cuando fueron emboscados por sicarios del cártel de Sinaloa ligados a los Chapitos. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que en 2022, a través de la Dirección General de Servicios al Turista, Ángeles Verdes, se atendieron 552.507 turistas nacionales e internacionales y se brindaron 160.259 servicios en su recorrido por más de 37.000 kilómetros de cobertura en 199 tramos de las principales carreteras de vocación turística del país. El titular de la Sectur indicó que como resultado de las acciones y actividades desarrolladas en favor del turismo por parte de Ángeles Verdes, el año pasado se recorrió un total de 11.126.472 kilómetros. Además, se recibieron 31.560 llamadas y se apoyó en 472 accidentes.
Señal Internacional.
El presidente Joe Biden anunció este jueves que Estados Unidos comenzará a rechazar inmediatamente a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera desde México, su medida más enérgica hasta la fecha para hacer frente al arribo de migrantes, que se ha incrementado enormemente desde que asumió el puesto hace 2 años. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo alemán, el canciller Olaf Scholz, acordaron el jueves enviar vehículos blindados de combate para ayudar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, mientras desde Berlín se anunció también la entrega de un sistema de defensa aérea Patriot. Con un repique de campanas, miles de fieles, líderes políticos y el propio Papa dieron el último adiós el jueves a Benedicto XVI, el teólogo alemán que hizo historia al retirarse del cargo en una inusual misa de requiem por un pontífice muerto, presidida por su sustituto.
Hoy viernes 6 de enero queremos invitarte a felicitar en su onomástico a aquellas personas que lleven el nombre de Andrés, Carlos y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día de la Enfermera, así como también el Día de Reyes. Y recordamos que en 1542 en México, Francisco de Montoje funda la aldea de Mérida, hoy capital del estado de Yucatán. En 1814 nace en México Melchor Ocampo, distinguido político liberal. En 1838 Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo electrónico. En el año de 1915, Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, expide la Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera. Y en el año de 1967 se retira de las Grandes Ligas norteamericanas Jackie Robinson, el primer jugador de béisbol de origen afroamericano en toda la historia.
Agradecemos a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral todos los días.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, son las 9:11. Desde luego que en nuestro país está muy al pendiente de la próxima Cumbre de las Américas, en la que se reúnen los presidentes, los mandatarios del continente. Está de Canadá, Justin Trudeau, de Estados Unidos, John Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues desde luego que van a hablar de migración, van a hablar obviamente de economía, ya se tiene preparada toda esta agenda por parte de los mandatarios. El lunes empieza esta cumbre y desde luego que, todos los países están al pendiente de lo que estos tres líderes de la Cumbre de las Américas van a decir. El lunes, del 9 al 11, se estará realizando esta cumbre de las Américas, con los tres mandatarios, desde luego la economía, las finanzas, los temas importantes, migración, desde luego los diferentes acuerdos. Joe Biden estará llegando el lunes, justamente, le comento, llega a Palacio Nacional a las 11:30 de la mañana, se realizará una ceremonia de recepción y comenzará la Cumbre de las Américas del Norte. Más tarde, Justin Trudeau también se suma, él llega a las 4, el presidente estadounidense sale de México tras dicha reunión y regresa a Estados Unidos. El miércoles 10 de enero, Justin Trudeau arribará al Palacio al filo de las 10:30 de la mañana. Obviamente van a tener una cena antes de que marche Joe Biden y por lo pronto le tendremos la información y pues todo lo que suceda y desde luego pues esto tendrá repercusiones de acuerdo a los anuncios que se hagan, repercusiones en la economía de nuestro país y desde luego de los países que forman parte de esta cumbre. Y bueno, son las 9:14, nos vamos a la cotización de nuestra moneda. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y escuche usted a cómo está el dólar con respecto a nuestra moneda, porque desde hace mucho tiempo no veíamos esta cotización y se las comparto. El dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 58 centavos, a la venta está 19 pesos con 73 centavos. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 19 centavos, se vende a 19 con 20, es decir, 80 centavos menos, incluso un poco más, porque llegó a estar a más de 20 con 5 centavos, 20 con 10 centavos, y ahora estamos a la venta 19 pesos con 20 centavos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 17 centavos, se vende a 14 con 18. Mientras tanto, el euro se está comprando a 19 pesos con 97 centavos, se vende a 20 con 50.
Señal Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López con el reporte meteorológico. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues estable, con pocos cambios, es el tiempo que prevalece en la mayor parte del territorio nacional, excepto los extremos. El frente frío número 21 ya se va hacia Cuba, pero todavía genera algunas lluvias ligeras en Tabasco, Campeche y Yucatán. La masa de aire frío que le precede todavía afecta a picos altos de la vertiente, como el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Mientras tanto, el nuevo frente frío etiquetado con el número 22 se desplaza en Baja California, California y norte de Sonora, propiciando también vientos helados, nublados, lluvias y más tarde nevadas y aguanieve en las sierras Mártir y Juárez, principalmente cuando entre la vaguada polar que se desprende de una tormenta invernal que ocurre en el oeste de los Estados Unidos. Dicho frente se desplazará por los estados del norte hasta salir a los mares del Golfo este fin de semana, propiciando descenso de temperaturas y mal tiempo en los estados de la vertiente. Por otro lado, tres jet o corrientes de vientos máximos en altura siguen presentes en el territorio nacional. Estos sistemas, además de tardes ventosas, pueden cambiar el estado del tiempo en forma súbita. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, continuará el sol en mañana y mediodía, con aumento de nubes dispersas en horas de la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercano a las playas, 30 grados, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16.8 en la periferia, 19 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana no se esperan grandes cambios, continuarán los amaneceres frescos y los días soleados, con si acaso incremento de nubes y oleaje cuando se acerque un jet. También se pueden esperar amaneceres ligeramente más frescos por el frente frío número 22, pero pudiera ser el lunes o de lunes en adelante, así es que prevalece el buen tiempo en esta región. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Buen día. Amigos del auditorio, para comentarles esta mañana sobre pues este fin de semana prácticamente tenso que se da en nuestro país, confirma la secretaria de Seguridad Ciudadana la captura de Ovidio Guzmán. Esto y todos los detalles sobre cómo se fueron blindando los municipios y estados limítrofes con el estado de Sinaloa. Vamos a la pausa, regresamos con este tema.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, luego de más de 3 años de su primera captura, ayer jueves fue capturado Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán, preso en Estados Unidos. La confirmación de la detención de Ovidio fue dada a conocer por el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, y desde luego por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Vamos a escuchar en primer término los detalles que da el general Sandoval, quien dijo que la detención de Ovidio Guzmán representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico. Por su parte, Rosa Isela, secretaria de Seguridad, dijo: venimos a construir la paz, no a ganar la guerra. Pero vamos a escuchar al general Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Bien, ya escuchamos al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval. Y ahora vamos a escuchar, amigos del auditorio, a la secretaria de Seguridad Ciudadana, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien destacó que la detención se dio con inteligencia y bajo un nuevo esquema de gobierno federal. Asimismo señaló que no vienen a ganar una guerra, venimos a generar la paz. Vamos a escuchar a la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
Reiterar al pueblo de México que no vinimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Informarles que en este operativo quedó demostrado el nuevo proceder del gobierno de México, en donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades. Fue una acción coordinada donde la estrategia y la inteligencia fueron las armas fundamentales para cumplir el objetivo de retirar de las calles a personajes generadores de violencia que impiden el desarrollo de la vida social. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización, y así seguiremos bajo la instrucción del presidente. Nadie está por encima de la ley, ninguna organización criminal es favorecida por este gobierno. Por eso vamos a seguir trabajando bajo esta línea y seremos respetuosos de las leyes y del debido proceso en todas las acciones de justicia, de seguridad. Refrendamos nuestra acción de trabajar porque haya cero impunidad. Que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción y cero complicidad. Esa es la manera de alcanzar la paz.
Amigos del auditorio, esta mañana en la conferencia matutina, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se actuó de manera responsable en el operativo para detener a Ovidio Guzmán. Así lo dijo el presidente. Mientras tanto, le comparto parte del saldo. El saldo por la recaptura de Ovidio Guzmán es de 29 muertos, 35 heridos y 21 detenidos. De acuerdo con el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, murieron 10 militares y no se reportaron civiles inocentes muertos. Y bueno, pues ese es el saldo de lo que dejó la recaptura de Ovidio Guzmán. Repito, 29 muertos, 35 heridos y 21 detenidos. De la misma manera, le comparto que en el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reunió un homenaje, un minuto de aplausos al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por la detención del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, justamente déjeme comentarle también que en lo que corresponde a los estados limítrofes con Culiacán, Sinaloa, pues estuvieron vigilando sus limítrofes, sus límites con Sinaloa. Nayarit vigiló sus límites con Sinaloa, Jalisco y Durango tras la captura del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte.
Fuerzas estatales y federales de Nayarit mantienen blindada la frontera con Sinaloa, Durango y Jalisco tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, preso este último en los Estados Unidos. La captura de Ovidio desató balaceras en varios municipios de esa entidad, sobre todo en Culiacán y Mazatlán y Los Mochis, así como también se registraron narcobloqueos y saqueos de tiendas que paralizó la economía sinaloense. El secretario de Gobierno de Nayarit, Juan Antonio Echegaray, se reinformó de la movilización policíaca en la frontera con Sinaloa. Escuchemos.
El señor gobernador ahorita en la mañana, en reunión mesa de seguridad que se tiene todos los días, determinó que la coordinación con las fuerzas federales y las fuerzas estatales reforzáramos precisamente la parte norte del estado para evitar que pudieran, ante este conflicto que hay en el vecino estado de Sinaloa, pudieran venirse gentes del crimen organizado, particularmente gentes identificadas con quien presuntamente ha sido detenido, con Ovidio.
Echegaray Becerra señaló no descartar que delincuentes busquen ingresar por el estado de Durango y Jalisco. Escuchemos de nuevo al secretario de Gobierno de Nayarit.
Entonces, ello nos obliga a reforzar, sobre todo, las entradas y salidas del estado. Insisto, no solo en la zona norte, sino blindar todo el estado, porque también pudieran penetrar para crear conflictos de parte de Jalisco y Durango.
Hasta anoche no se habían reportado incidentes relacionados con los hechos registrados en el estado de Sinaloa. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Comentarles, amigos del auditorio, que también en Jalisco tomaron sus previsiones y desde luego también aquí en Puerto Vallarta suspendieron corridas de camiones a Sinaloa desde Puerto Vallarta tras la detención de Ovidio Guzmán. Javier Frías nos tiene los detalles.
Derivado de la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, preso en Estados Unidos, las corridas de autobuses hacia el estado de Sinaloa desde Puerto Vallarta fueron suspendidas desde antes del mediodía y así continuaron durante el resto del jueves. Lo anterior lo dio a conocer Víctor Manuel Román Torres, gerente de ventas de transportes y autobuses del Pacífico, TAP, en Puerto Vallarta.
Por prevención, estamos cancelando todas las corridas de Puerto Vallarta al estado de Sinaloa.
¿Durante, a partir de qué horas y cuándo durará así?
A partir del día de hoy, todo el día, hasta que se tenga alguna noticia de que ya se haya regularizado la seguridad en el estado de Sinaloa para no arriesgar a nuestros pasajeros, así como a los conductores.
Las corridas fueron canceladas por cuestiones de seguridad, toda vez que tras la detención del hijo del Chapo Guzmán, Culiacán, Sinaloa y todo el estado, se encontraba en la alerta roja ante los actos violentos registrados.
Por lo pronto ahorita resguardarse en sus casas, tratar de no viajar al estado de Sinaloa, ya que ahorita es incierta la seguridad y no podemos garantizar ahorita la seguridad y por consecuencia estamos cancelando las corridas.
Durante el día fueron reportados bloqueos en diversos puntos de Culiacán, así como en las carreteras de Sinaloa que conducen a los estados vecinos, razón por la cual en Nayarit las autoridades blindaron sus fronteras con el vecino estado del norte. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, y a propósito de toda esta tensión que se dio tras la captura de Ovidio Guzmán, pasajeros del vuelo de Aeroméxico vivieron momentos difíciles de pánico en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, en Sinaloa, en plena incertidumbre y tensión por los operativos para la presunta captura, bueno, ya no presunta, para la captura de Ovidio Guzmán. Déjeme comentarle que las imágenes que se dieron a conocer, se veía a los pasajeros, tenemos por ahí algunas fotografías que compartimos a través de las redes sociales, cómo este avión del vuelo 165 AM-165 con destino de Culiacán a la Ciudad de México fue atacado a disparos justo cuando se preparaba ya para el despegue. Y más sobre cómo se vivió este tenso momento, habitantes de Caponeta, municipio limítrofe con Sinaloa, se encontraron bajo un clima de tensión. Javier Santos nos tiene los detalles.
Habitantes de Acaponeta, municipio limítrofe con Sinaloa, se encontraban este jueves bajo un clima de tensión tras los hechos registrados en Culiacán, donde se detuvo a Ovidio Guzmán. Debido a ello, se trasladaron más de 50 elementos de la Guardia Nacional y Estatal para reforzar el municipio, mientras el alcalde de Acaponeta, Manuel Salcedo, pidió a sus habitantes mantener la calma ante la violencia desatada tras la captura del narcotraficante sinaloense Ovidio Guzmán. Asimismo, les pidió estar alerta y evitar salir del municipio hasta en tanto no existan las condiciones dadas. La tensión prevalecía hasta anoche en Acaponeta ante el temor de ingresos de grupos delincuenciales relacionados con la captura de Ovidio Guzmán. Mi reporte desde Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, muy lamentable el hecho de que tres estudiantes jaliscienses, por el hecho de defender un área verde, defender el Parque Huentitán, estén hoy lamentablemente en prisión. Tenemos, esto es indignante, muy indignante, porque dimos seguimiento de cómo defendieron esa área verde, ese parque, y que hoy estén como delincuentes en prisión, privados de la libertad, cuando los delincuentes realmente están fuera. Les voy a comentar lo que desde prisión manda unas líneas Javier Armenta, que son tres jóvenes, los que están en prisión. Y le voy a leer el documento. Dice, hoy de manera extraoficial las empresas me ofrecieron retirar los cargos a cambio de una disculpa pública y aceptar que la defensa del Parque Resistencia Huentitán fue un error. Jamás lo haría. Los verdaderos delincuentes son ellos que le están robando a la ciudad con el apoyo del gobernador un parque. A sabiendas que por instrucción política el juez desde Casa Jalisco dictaron prisión preventiva. Discúlpame, no es opción. Dicen que usamos armas. Mienten. Mis libros e ideas son las únicas armas con las que luchamos. Podrán encerrar mi cuerpo, pero no mis ideas, ni mi historia, ni nuestra sed de justicia, ni las semillas de resistencia que sembramos en las personas. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Firma Javier Armenta, 5 de enero de 2023. Y bueno, pues justamente vamos, amigos del auditorio, a escuchar este reporte que nos tiene nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón sobre esta situación. Aunque me lleve a la cárcel, Alfaro no intimidará a defensores ni a estudiantes. Así lo dijo Javier Armenta en este reporte que nos tiene Víctor Chávez Ogazón. Adelante.
Este jueves, el expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Javier Armenta Araiza, junto con otros dos estudiantes, José Alexis Rojas Umazor e Iván Irish Vladimir Cisnegos González, enfrentan en un juzgado de justicia oral la acusación que existe en contra de ellos por el delito de despojo del Parque Liberación en Huentitán, que era de la comuna y del municipio de Guadalajara, pero que mediante un ventajoso convenio pasó a manos privadas. El defensor de esa área verde, pero además vecino de la zona, tiene muy en claro cuál es la verdadera razón de proceder en su contra y nos la comparte.
Te voy a decir cuál es nuestro pecado, más no delito, que no le atravesamos al gobernador en un negocio millonario que tiene pactados con empresarios. Un negocio corrupto, y ese verdaderamente es nuestro pecado. Además de que acompañamos durante mi gestión, mientras fui presidente, a las mamás de los desaparecidos, que los exhibí con su negocio de las alcancías rateras y que defendí la autonomía universitaria, y estoy muy orgulloso de todo lo anterior. Por eso, y además porque nos atravesamos en ese negocio corrupto, es porque hay una persecución política del gobernador, los integrantes de la comunidad universitaria, que somos tres estudiantes, y mi caso, particularmente un tema. Y dicho lo anterior, me parece que es más que desafortunado que en Jalisco a los asesinos y a los verdaderos delincuentes no se les persigue. Pero a los amigos del poder, a los que hacen negocios con el poder, toda la impunidad, ellos toda la impunidad. Pero a quienes alzamos la voz, a los activistas, a nosotros sí. A nosotros sí nos quieren dar cárcel.
Víctima de una injusticia dirigida con nombre y apellido, así es como se siente el expresidente de la FEU, Javier Armenta.
Con una confianza vulnerable, quiero decirte por qué. El mismo juez que mañana nos va a juzgar es el mismo juez que dictó la orden de desalojo del 19 de agosto, con el que nos sacaron de manera violenta del terreno. Esa orden ya la declaró un juez de distrito mediante un amparo que interpusimos como ilegal. Ojalá el día de mañana las decisiones que tome el juez no sean del mismo tipo, no sean ilegales.
Y antes de presentarse a esta audiencia que inicia este jueves a partir de las 14 horas, lanzó el siguiente llamado a los estudiantes.
Bajo ninguna circunstancia vayamos a permitir que algún político, que algún gobernante nos arrebate el poder de incentivo. Si él cree que a los estudiantes de la universidad, a los que están o a los que vienen, nos va a intimidar porque me meta a mí al bote, para quedar bien con sus compinches empresarios, y que por eso me va a intimidar a mí, o va a intimidar a los estudiantes, jamás. El movimiento estudiantil y cualquier joven tenemos todo el derecho de protestar, y eso no nos lo van a arrebatar. Y se irá él y vendrán nuevos gobernantes, pero los derechos se defienden, no se negocian, y no están supeditados a los actos de intimidación que pueda hacer un gobernante en turno. No, no lo voy a permitir. No, estamos, no, claro que por supuesto hay incertidumbre y miedo, pero claro que lo enfrentamos con valentía y traición. Y es el mensaje que lo quiero dar a mis compañeros estudiantes, porque bajo ninguna circunstancia debemos de permitir que alguien que cree que el Estado les pertenece pueda intimidar a la juventud, porque no, es nuestra responsabilidad protestar por un Jalisco de salida.
La comunidad universitaria ha decidido acompañarlo a distancia en una audiencia que es privada y reducida a poco público. Y mientras él enfrenta el proceso en el Centro de Justicia de Puente Grande, estudiantes y maestros permanecerán en Casa Jalisco hasta que termine la misma y se tenga un resultado. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y así es como usted lo está escuchando, por cuidar un parque, por cuidar áreas verdes, estos estudiantes de la UDG se quedan en prisión preventiva hasta el martes. Henry Saldaña nos tiene el reporte.
Quedan en prisión preventiva oficiosa los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara mientras se resuelve y se fija la continuación de la audiencia, que será hasta el próximo martes 10 de enero a las 8 de la mañana, cuando continúa el proceso legal. El ex dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Iván Illich Cisneros González y José Alexis Rojas, estarán en prisión preventiva oficiosa por el delito de despojo de bienes inmuebles y aguas, con calificativos con violencia, cuando buscaban solamente cuidar un parque público. Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado de la Universidad de Guadalajara, mencionó que la audiencia fueron cuatro agentes del Ministerio Público y tres asesores que llegaron para imputar a los tres estudiantes con presuntos señalamientos falsos. Entre ellos, uno de los que dejaron a los universitarios en la cárcel fue la portación de armas, cuando habrían llegado al Parque Resistencia con palas y árboles para plantarlos en el polígono.
Me llamó la atención que se valieron de testimonios de supuestos empleados de estas empresas, de guardias de seguridad pagados por las empresas, de administradores pagados por las empresas, en donde señalaron que los chicos iban armados, lo cual negamos categóricamente, porque lo único que llevaban eran las armas de la resistencia, las armas de la dignidad, y bueno, en eso se basó el juez para dictarles prisión preventiva oficiosa. Los están tratando como delincuentes cuando no lo son, y en este caso la Fiscalía del Estado les está inventando un delito que no cometieron. Hay fabricación de delitos, por supuesto que nosotros...
El abogado de los tres estudiantes señaló que el delito de despojo no amerita prisión preventiva justificada, y mucho menos que la declaración de los mismos empleados de la parte afectada, el juez lo haya tomado como referente.
Muy amañado, les fabricaron pruebas, ni siquiera estaban señaladas el uso de armas. Insisto, cuando leemos la carpeta y cuando estuvo haciendo el Ministerio Público la imputación, parecían declaraciones calcadas, ¿no? Llegaron, había arbolitos y tenían armas cortas, ¿no? O sea, es evidente que la carpeta está viciada en todos sus sentidos, y por supuesto que nosotros vamos a combatir y vamos a denunciar a todos los funcionarios públicos que en el uso ilegítimo e ilegal de sus atribuciones públicas quieren condenar a estos chicos a pasar algunos días, la peor experiencia sin duda de sus vidas, en una prisión por defender un parque público y por defender algo que es de todos los zapatillos.
Por su parte, Andrés Medina Garzón, quien representa a la operadora hotelera de Salamanca y Hoteles Rivera Deluxe, la parte ofendida, mencionó que los delitos que se le imputan son los de despojo de bienes inmuebles y aguas con calificativas con violencia.
Lo único que les puedo decir es el delito que se imputa es despojo. Respecto a todo lo demás, no voy a hacer manifestación alguna.
Por cierto, el abogado de los universitarios acusó que el juez que lleva el caso es Felipe de Jesús Rivera, y su esposa es la ex síndico del gobierno de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Y bueno, precisamente por toda esta injusticia es que marchan universitarios para defender a los tres estudiantes e impedir que se les criminalice. Ignacio Pérez Vega nos tiene la información.
Cientos de universitarios realizaron una marcha del edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara hasta Casa Jalisco para exigir que 3 estudiantes no sean juzgados por defender el Parque Resistencia Huentitán, el terreno situado en el cruce de Periférico Norte y Calzada Independencia, que originalmente se expropió en el año 1980 para convertirse en un parque público, no en un proyecto inmobiliario. La movilización fue encabezada por el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, quien dijo que la comunidad universitaria defenderá a Francisco Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, así como a Alexis Rojas y a Iván Ilich Cisneros, quienes fueron citados a declarar en el penal de Puente Grande, tras de que realizaron un plantón durante varios meses para impedir que se concretara el complejo inmobiliario Iconia. Los inconformes caminaron por las banquetas de la avenida Juárez y siguieron por Francisco Javier Gamboa para luego doblar por la avenida Manuel Acuña, donde realizaron un mitin e instalaron un plantón frente a la puerta principal de Casa Jalisco. El expresidente de la FEU, Javier Armenta, explicó que el proceso legal que interpuso la empresa inmobiliaria tiene detrás al gobernador Enrique Alfaro. Se trata, dijo, de una represalia, porque los estudiantes y los vecinos de Huentitán le impidieron por un tiempo concretar un negocio millonario en perjuicio de un espacio público.
Y al gobernador, claro que se molestó por defender el Parque Resistencia Huentitán, pero no, su molestia principal no son nuestras causas y nuestros ideales, no. La molestia principal del gobernador es que se metan con su dinero. El proyecto de Iconia es un proyecto de más de 4,000 millones de pesos que él firmó con esos empresarios corruptos, y gracias a la impunidad que él les provee, no han cancelado ese proyecto que es un robo a la ciudad.
El rector general Ricardo Villanueva afirmó que no dejarán solos a los estudiantes señalados en el proceso judicial y le pidió al gobernador Enrique Alfaro que saque las manos del Poder Judicial.
Y espero que hoy estemos recibiendo nuevamente en este mismo espacio, porque no nos vamos a ir de aquí hasta que regresen nuestros 3 estudiantes, y aquí los vamos a esperar a los 3, a todos ustedes, porque no nos vamos. No están solos. Esta lucha, quiero recordarle a todos los medios de comunicación, a todos los jaliscienses, la iniciaron los vecinos que exigen que se respete un parque público que el Congreso le mandató o le autorizó al Ayuntamiento de Guadalajara a comprar en el año 1980 para que fuera parque. El permiso fue que con recursos públicos comprara Guadalajara un parque, no que comprara departamentos.
La presidenta de la FEU, Zoe García Romero, anunció que el plantón instalado frente a Casa Jalisco se convertiría en la sede de la organización estudiantil hasta en tanto se deje en paz a los 3 estudiantes. Advirtió que es lamentable que se usen las instituciones que imparten justicia para amedrentar a estudiantes que defienden un espacio público. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos, amigos del auditorio, con información sobre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ante la cruzada que realiza la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas contra la explotación y prostitución infantil, la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas se suma a no permitir en los establecimientos dichas prácticas ilícitas. Tenemos pausa, ya regresamos.
Regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
Radio UDG te comparte algunos consejos para celebrar responsablemente en esta temporada. Respeta a quienes deciden no beber alcohol y no permitas que consuman bebidas embriagantes a menores de 18 años.
Radio Universidad, en colaboración con Drink IQ, por un estilo de vida saludable.
¡Felices fiestas!
Ojos que no leen.
Ojos que no leen.
Corazón que no siente.
¿Que no siente?
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Vamos con este reporte que nos tiene la compañera Noemí Zamora. Esta lamentable estadística que se da en Puerto Vallarta, la tasa de incidencia de abuso sexual infantil en Puerto Vallarta es de 5 por cada 10,000 habitantes desde una perspectiva municipal, y por grupo poblacional se estima una tasa de incidencia en un caso de cada 600 menores y uno por cada 700 niños, niñas y adolescentes en Bahía de Banderas. Y bueno, la Asociación de Empresarios pues ha presentado una serie de estudios con respecto a esto. Han señalado en varias ocasiones luces rojas ante el abuso sexual infantil en la región. Ya tenemos a Noemí Zamora precisamente con este tema, esta cruzada que realiza la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas contra la explotación y prostitución infantil. Adelante, Noemí.
El observatorio turístico que auspicia la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas trabaja en la cruzada Cero Tolerancia contra el Abuso Sexual Infantil en su territorio. No obstante, ha detectado que en Bahía de Banderas el tema se presenta cada vez con mayor intensidad, por lo que trabaja en el acercamiento con los involucrados en atacar este flagelo. Al respecto, Jesús Carmona Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, reconoció la voluntad de sumar y erradicar el abuso sexual infantil.
El problema es en todos lados, seamos honestos, nosotros siempre estamos pensando y hablando en hacer y aportar lo que se pueda, y sobre todo en un tema tan delicado como este, que es extremadamente delicado. Sí hemos trabajado con los hoteleros independientemente, ha habido acercamiento con el DIF de Bahía de Banderas también, pero estamos en la mejor disposición de ayudar y aportar, y claro que trabajar en equipo con nuestros hermanos de Puerto Vallarta.
Afirmó que ya ha tenido acercamiento con las autoridades involucradas y han abordado este tema. El doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios, reconoció que se están involucrando también en el municipio de Bahía de Banderas.
Es que participemos la sociedad. Desde el 2013, que el semáforo nacional delictivo lleva la estadística, nunca Puerto Vallarta y Bahía de Banderas han estado en foco verde o amarillo, siempre estamos en foco rojo. Y han pasado trienios y trienios y damas del DIF y todo lo que usted, y fiscalías y etcétera, etcétera. No hemos hecho adecuadamente la tarea ni como sociedad para exigir un derecho que tienen los niños.
Cabe mencionar que recientemente se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo Jalisco a fin de abordar este tema delicado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Cada que se aborde este tema, amigos del auditorio, viene a mi mente el por qué estamos en cifras rojas en este asunto del abuso sexual infantil, la prostitución infantil. Porque en su momento, cuando se habló y se detectó a un pederasta estadounidense, Thomas Frank White Norman, aquí estamos hablando del 2004-2003, se dio a conocer todo lo que este individuo estaba haciendo, pero ¿quiénes fueron los primeros en protegerlo, en estigmatizar a quienes de alguna manera estábamos evidenciando todo esto? Una comisionada de derechos humanos, de este Frente Mexicano por Derechos Humanos, y desde luego pues también vivimos muy de cerca esto como reportera. Vimos a las autoridades municipales, a Mayra Burgos, al propio Pedro Ruiz Higuera, sentarse a convivir con el pederasta mientras estigmatizaban a las personas que se hacían señalamientos contra este sujeto, que fácil fue acusado, bueno, por violar a 15 menores de edad, aunque se decía que la cifra era mucho mayor. Se giraron órdenes de aprehensión por corrupción de menores, prostitución infantil, delitos contra la salud en su modalidad de suministro de drogas a menores de edad. El estadounidense huyó de México, se fue a Tailandia, fue arrestado justamente en 2003 por la policía de Tailandia, la Interpol, fue extraditado en 2005 y bueno, finalmente murió en el penal de Ixtapa. Así es, uno de los varios de los menores, escuchamos sus historias, amigos del auditorio. Hubo toda una serie de situaciones que les ofrecieron a algunos menores para retirar los cargos. Una historia negra, negra, de Thomas White y su Casa Blanca. Nos vamos a más información esta mañana. Y bueno, Obras Públicas en Puerto Vallarta retoma acciones de bacheo en el municipio. Vamos con Enrique Telles, que nos tiene esta información.
La Dirección de Obras Públicas intensificó los trabajos de bacheo y rehabilitación de calles en estos primeros días del año, llegando a diversas colonias del puerto para brindar a las familias vallartenses accesos dignos y seguros para sus hogares. Así es como esta semana se han realizado acciones de bacheo de empedrado ahogado en cemento en las calles Firmamento y Sol, del fraccionamiento Villa Sol, al igual que en la calle Playa de Oro, en la zona hotelera, así como el bacheo en asfalto frío en diversos puntos del libramiento carretero. Asimismo, se trabaja en la compactación y nivelación de diferentes vialidades, como es el caso de las calles Cuba y Adrián Villaseñor, en Lomas del Calvario, las calles Macalú y Ceboruco en la colonia Volcanes, el callejón Camino al Sombrío en Vista Dorada, calle Maunaquea en colonia Carboneras, Tiburón Tigre de la colonia Maravillas, además de Austria, Federación, Italia, Francia, Inglaterra y Portugal de Brisas del Pacífico 2. De la misma manera, las calles Yucatán y Campeche en Mojoneras, Cóndor en Campestre Las Cañadas, Iturbide en la colonia Los Llanitos y Topacio en la colonia Vista Dorada. Se lleva a cabo también la reparación de bocas de tormenta en todo el municipio, como es el caso de las ubicadas en las avenidas México y Francisco Villa, y se presta apoyo a algunos ejidos del municipio. Con información de Obras Públicas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Telles Nava.
Gracias, y nos vamos hoy viernes con el comentario de Adriana García.
Hace apenas unos días se fue 2022, se fue el año de la guerra en Ucrania, de la inflación generalizada en el mundo, el año de la muerte de la reina Isabel y del rey Pelé, el año de la infame Copa de Fútbol en Qatar, de la cachetada en la ceremonia de los Óscares, del Pinocho, de Del Toro, el año del tercer temblor un 19 de septiembre, de una escalada de violencia en todo el país, de los periodistas asesinados, el año de los feminicidios imparables e inexplicables, el de las carpetas de investigación que no concluyen y por las que nunca hay detenidos, el año de la amenaza real de la escasez del agua. Terminó el año del México dividido desde Palacio Nacional, el año del mundo habitado por 8,000 millones de personas. En Puerto Vallarta se fue el año del gobierno indiferente, este que tenemos que vive para el de afuera y se olvida del de dentro. El año de poco pan y mucho circo. El año del récord mundial, del presidente ausente, de la opacidad en las cuentas públicas, del cabildo adolescente, ineficiente y cínico. El año de la política, la gestión y la producción cultural pública que da pena, que no está ni de lejos a la altura del destino de clase mundial que tanto se cacaraquea. El año de las 100 nuevas patrullas y la inseguridad en aumento. El año del asesinato del hombre clave de la 4T en este puerto. El año de los 6 millones de visitantes y la ciudad hecha pedazos. Y que cada quien haga su recuento, este es el mío, y usted habrá de perdonar, pero no importa cuán bien nos fue en lo individual, algo estamos dejando de hacer o no estamos haciendo bien, que esta es nuestra triste realidad. Y como cada día es una nueva oportunidad para corregir el rumbo, a inicios de este nuevo año, estos son los propósitos ciudadanos que me permito poner sobre la mesa y pedir encarecidamente a mis conciudadanos que consideren poner en práctica por el bien de todos y más allá del cada quien para su santo. Número 1. Mira a los ojos a la persona que le habla, salude, pida las cosas por favor, dé las gracias, haga la fila, respete al peatón. Si encuentra algo que no le pertenece, haga todo lo que pueda hacer para devolverlo a su dueño. 2. Aprenda cómo funciona su ciudad, cómo funciona el aparato de toma de decisiones, quién las toma, cuándo, dónde, con qué información se nutren y cuáles son los intereses políticos y personales de estos actores. 3. Participe en su comunidad con información y disposición a privilegiar las acciones para el bien común, no para el propio. Asista a foros, manifestaciones, done o hágase voluntario. 4. Conviértase en un consumidor exigente, exija menos envolturas, precios a la vista, facturas, consuma local y dé retroalimentación objetiva a los negocios y emprendedores para que mejoren sus productos. 5. Cuide los recursos naturales, muy especialmente el agua, y denuncie 1000 veces, si es necesario, el abuso o el mal uso. 6. Respete las normas. Eso le dará calidad moral para exigir a otros que las cumplan, dará ejemplo y además acompañará a aquel otro pobre ciudadano que se siente solo en semejante hazaña. Finalmente, conozca la historia de su país, de su ciudad y de su gente, y honre a quienes han dejado la vida por el bien de este país, que no han sido pocas personas. Que sea para todos y todas un gran 2023.
Nos vamos, amigos del auditorio. Hoy en Todas las Voces Cuentan, déjeme comentarle que tendremos a miembros, a participantes de los colectivos, a mujeres, mujeres feministas. Déjeme comentarle que hay una marcha el día de hoy, le voy a decir, a las 5 de la tarde. Colectiva Lunar SP Nayarit convoca la marcha silenciosa este 6 de enero, a las 5 de la tarde afuera del Hostal Jardín de San Pancho del hospital. Desde el colectivo Mujeres Puerto Vallarta acompañan la lucha de las compañeras de San Pancho Nayarit, así también estarán vigilantes de que el Estado mexicano asegure acceso a la justicia con una sentencia firme a partir de las debidas diligencias con perspectiva de género. Esto en Todas las Voces Cuentan. Y ya llegó la rosca. Ya tenemos esta rosca de Doña Marta en la Buenos Aires, allá en Manantial 381. Ya se me hizo agua la boca a ver a quién le sale el monito. Y es lo último, todavía faltan los tamales, ¿verdad? ¿Cuántos kilos han subido? Porque hay que bajarlos de inmediato. Que tenga usted un excelente, excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez. ¿Cuántos kilos ha subido? Ya ni quiere contestar, pero por lo pronto cuídese y disfrute. Nosotros vamos a partir aquí nuestra rosca. Felicidades.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.